Te preguntábamos sobre Perú, un país donde has estado hace unos meses. Cuéntanos por qué has ido allí y cuál es tu vinculación.
Bueno, pues la última ocasión he estado para dictar un curso de doctorado en la Pontificia, antes hablábamos de estas cuestiones, en la Universidad Católica, ¿no? En la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una muy prestigiosa universidad que funciona realmente bien. Me vuelvo impresionado de eso, vengo muy contento de ver la prosperidad que se percibe en el Perú, que está creciendo a ritmos del 7% anual, y esto se nota en el bienestar de la gente, aunque siempre existe el problema de que la distribución probablemente de esa mejora pues no siempre es tan equitativa como nos gustaría, pero en cualquier caso es una buena noticia ver que el país prospera, que es un pueblo con más esperanza, ¿no?, para un futuro mejor. Realmente eso ha sido una gran cosa. Y en lo personal, de nuevo, mis vivencias allí son muy especiales porque yo pasé mi primera infancia allí hasta los 7 años, ¿no? De forma que en un barrio muy bonito de Lima que se llama Los Olivos, y muy cerca de allá pues tenía yo mi hotel, así que me desplazaba casi a diario a ver mi antigua casa, que ya no existe. Y bueno, realmente para mí es una experiencia muy especial en lo personal, porque por toda esta vinculación que yo tengo con Lima, nuestra casa, la de la familia, pues siempre ha estado llena de objetos que nos recordaban continuamente nuestra estancia allí. Y luego tengo muy buenos amigos que he hecho después, que se unían a los anteriores, que, bueno, muchos he perdido, ¿no?, por la distancia. Pero en general, los limeños y los peruanos en general son personas, además, muy cálidas y que le hacen a uno sentir muy en casa. Así que es una experiencia estupenda, ¿no? Y el Perú ahora está muy de moda, ¿no? Todos se habla mucho de la gastronomía y con mucha razón y de forma muy justificada, ¿no? Así que hay muchas razones para ir allá,
Decía Alberti en sus canciones del Paraná, uno de los versos que a mí me gusta. Bueno, Alberti me gusta muchas cosas, pero ese concretamente decía: hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España, y en el mapa mi casa, y en mi casa el patio, y en mi patio la fuente, pero la fuente no daba agua, aunque yo me acercaba a beberla, pero en cierta medida sí satisfacía un poco esa sed. Cuando tú dices que no estaba ya tu casa, pero bueno, estaba el lugar donde estuvo, y probablemente haya algún aura dimanante o alguna cosa que quede allí en las atmósferas ionizadas o no, que seguramente te han enriquecido emocionalmente, seguro, y el torrente de endorfinas en tu circulación, seguro, que has venido de allí, aprovechado de luz y de recuerdos y de emociones, claro, también, además del planteamiento didáctico que has hecho allí en tus ponencias.
Claro que sí, ¿no? Imagínate cuando uno está en un lugar tanto tiempo de niño, pues uno se realmente queda impregnado de todo aquello, se nota en detalles, por ejemplo, como el acento. Yo hasta los 7 añitos pues hablaba como un limeño más, ¿no? Esto incluso lo comprobé una vez, lo pude ver en una redacción que encontré por casa, que yo había escrito de muy niño, y claro, claramente yo ya no hablo así, ¿no? Y son cosas, son experiencias que yo creo que influyen en los niños. Son experiencias que influyen mucho más allá de lo que uno pueda conscientemente alcanzar a comprender, ¿no? Realmente el hecho de haber vivido un periodo histórico, por cierto, aquel complicado, porque yo cuando vivía allá entre el año 70 y el 75, pues claro, yo era muy pequeñito, pero lo suficiente para entender que había una dictadura de la de Velasco Alvarado, ver carros de combate por la calle, había toque de queda y los amigos de mis padres pues se tenían que ir a ciertas horas porque después la cosa se ponía peligrosa. En fin, fue una época convulsa y era un mundo quizás muy distinto del actual, ¿no? Era una sociedad muy tradicional. Y luego vivía uno pues en una esfera quizás en la que estaba pues un poco separado de la realidad social, ¿no? Donde vivíamos la colonia de extranjeros, ¿no? Era toda una experiencia, ¿no?
Dice Mercedes Sosa en una de sus canciones que al lugar donde ha sido feliz, que uno vuelve siempre a aquellos lugares donde amó la vida. Y Ana Belén en otro dice que donde has sido feliz no debieras volver. ¿Hay que volver a los lugares que se ha sido feliz o, bueno, o no se debe volver porque ya no son lo mismo?
Esta es una cuestión que me he planteado yo. Realmente estoy impresionado de tu empatía, Carlos. Esta es una cuestión que yo me he planteado, si realmente es bueno volver o es mejor que los lugares se mantengan en simplemente...
Donde tengan que estar, ¿no?
Es un recuerdo, ¿no? Y es un recuerdo que vive autónomamente y uno de vez en cuando vuelve a él y ya viven allí para siempre, sí, como una idea platónica, sí, y tal, y uno vuelve allí cuando es necesario. Pero claro, cuando uno resulta que va al lugar y se encuentra con que, por ejemplo, en mi caso ya no estaba la casa, han puesto en su lugar una enorme clínica de obstetricia, ¿no? Bueno, que es un lugar... Bueno, no del todo prosaico, en definitiva, pues es un lugar pues
para nuevas vidas.
Nuevas vidas, bueno. Pero realmente es un golpe. Pero finalmente a mí me gusta volver. Finalmente debo decir que ese pequeño coste que pueda tener...
De decepción,
sí, pero realmente... Finalmente te gusta, ¿no? Yo tuve, por ejemplo, una experiencia, puedo contarla así, que cuando iba a dar una conferencia en la Universidad de San Marcos, que por cierto es de las más antiguas de toda América Latina, fundada en 1551, quiero recordar, pues es una universidad pública, me invitaron allí a participar y conocí, mientras estaba yo en el esperando, me presentan a uno de los profesores, debe tener alrededor de unos 50 y tantos años, ¿no? Y hablando con él, me hizo su apellido, es Miró Quesada, ¿no? Entonces yo le dije inmediatamente que yo vivía enfrente de unos Miró Quesada, que allí es una familia muy conocida porque son los propietarios del comercio, de un periódico muy importante.
Sí, yo lo he leído,
los conoces, ¿no?
En papel,
sí, señor, sí. Ah. Y entonces, claro, yo me quedé. Y entonces, cuando yo le dije dónde vivía, yo le conté que yo pasaba muchas veces a jugar al jardín de enfrente de nuestros vecinos, de los Miró Quesada. Me dijo, pues yo también jugaba mucho allí porque era la casa de mi abuelo. Entonces, claro, son situaciones realmente tremendas, ¿no? Y estas situaciones yo he pasado por varias allá en el Perú cuando he vuelto, ¿no? Así que hay que volver porque al final, en el juicio de ponderación, ¿verdad? Sí. Compensa ampliamente.
Sí, yo creo que hay que decantarse porque uno vuelve siempre a aquellos lugares en que ama la vida.
Sí.
¿Y ahora en Bruselas qué haces?
Pues mira, en Bruselas acompaño sobre todo a mi mujer y...
Estuvo con nosotros aquí, estuvo encantado que estuvo aquí, sí. Leonor, un beso desde aquí, si nos estás oyendo.
Ah, seguro que nos oye.
Para los niños también.
Ella lo pasó muy bien aquí con vosotros.
Y nosotros con ella.
Estupendo. Sí. Y bueno, yo paso todo el tiempo que puedo aquí, naturalmente, aunque mi docencia es en España, así que yo estoy obligado a viajar muchísimo, ¿no? Entre Bruselas y lo cual es una situación también muy interesante vivencialmente. Es una vida anfibia, ¿no? Entre dos mundos. Uno seco, por cierto, y el otro muy húmedo, este de aquí. Y entonces, yo mantengo mi trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, donde me desplazo semanalmente durante un periodo del año, ¿no? Y luego mi trabajo de investigación, mis artículos, pues eso los hago en casa, donde puede uno trabajar perfectamente, ¿no? Y en bibliotecas, que aquí tengo también contactos.
Alfonso, antes de concluir la entrevista, antes de preguntarte sobre tus proyectos futuros, te voy a leer un mensaje que nos ha llegado a Facebook de un oyente sobre ti, vamos, y sobre tu exposición. Dice, sobre el debate introducido por el invitado de hoy, cabe preguntarse si cree que los mitos actualizados desde la antigüedad en series como Star Trek se puede decir que se sigan actualizando en la era posmoderna. Hasta hace poco era así, pero los temas morales universales, al menos universales en Occidente, han sufrido una inversión y la guía moral que ha ofrecido la ficción desde hace siglos en el estoicismo, en el cristianismo, hoy es presentada como algo ridículo. Baste ver la fascinación por la psicopatía presente en buena parte de la ficción actual, reflejo del nihilismo contemporáneo.
Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Y en fin, para haber sido formulada en pleno verano, indica una personalidad reflexiva, y yo le agradezco mucho a este oyente este planteamiento, ¿no? Yo creo que es verdad que nos encontramos en un momento quizá en que la crisis de la Ilustración y del racionalismo clásico pues tiene una larga historia, ¿no? Y estamos en un momento en que probablemente pues haya sufrido, continuamos en una cierta crisis, ¿no? del racionalismo tradicional, ¿no? Vamos a llamarle así, ¿no? Pero yo soy optimista. Yo creo que la historia pues ha pasado por muchas fases, es muy cíclica, y yo tengo la impresión de que no debemos ser pesimistas. Yo creo que, se podría decir que hay una banalización de ciertos principios o de nuestra moralidad. Se ha hablado alguna vez que estamos en una era del vacío, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo que sucede es que, básicamente, mi diagnóstico personal, ¿no?, es que las cosas, nosotros hemos estado acostumbrados a un cambio, a una historia muy lineal, en cierto sentido, interpretada de forma muy lineal, y que tenía unos ritmos marcados relativamente lentos en comparación con lo que sucede ahora, ¿no? A mí me parece que un elemento distintivo del mundo en que vivimos es la velocidad endiablada con la que las cosas suceden, ¿no? Estos análisis que hace, por ejemplo, Sigmund Bauman, ¿no?, de los tiempos líquidos en que vivimos, a mí me parece que es lo que crea un cierto desconcierto, ¿no? Hay una imagen bonita de un escritor cuyo nombre ahora no me viene a la cabeza, que decía que vivimos en una especie de, claro, las cosas cambian tan deprisa que es como si estuviéramos en medio de una niebla. Nosotros extendemos los brazos para ver si podemos tocar lo que nos envuelve, pero ni siquiera ya vemos lo que hay, y es muy difícil en estas condiciones pues tener principios muy rígidos, muy estables, muy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la propia Ilustración, o lo que de ella nos queda, intenta dar respuestas en esta situación. Intenta decirnos, darnos algunas guías sobre qué debemos hacer, a pesar de que el mundo ha cambiado tanto. Bueno, debemos mantener la esperanza de poder desarrollar un mundo lo más racional posible, ¿no? Y a mí me parece que en esa esperanza hay que mantenerse, ¿no? Y hay que luchar por ello. No son cosas que simplemente surjan, ¿no? Cada uno en su pequeña esfera más o menos amplia pues debe luchar por ese ideal, ¿no? Me he puesto muy trascendente, pero...
No, trascendente, pero con un lenguaje que todos podemos entender, los doctos, eruditos y las personas más sencillas. Yo creo que todo el mundo puede entender, lo está haciendo de una forma, creo que, magistral y cercana.
Didáctico.
Pues sí, me alegro mucho, porque a veces nos critican en la universidad, particularmente, pues a veces con razón, ¿no?
Un engolamiento,
sí,
un cierto,
sí, sí,
¿no?, ensimismamiento en una torre de marfil. No, pero bueno, en tu caso concretamente, siento, como decía Irene, muy didáctico y muy cercano, hablando de temas profundos y de temas que a lo mejor se analizan desde una perspectiva, como es el Star Trek y tal, más lúdica, pero que tienen un punto de reflexión muy interesante, porque todas las cosas son polifacéticas.
Sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Yo creo que pensar que la reflexión es una especie de región de verdades eternas a las que solo...
Para iniciados.
Yo creo que eso es un error, ¿no? Con los medios actuales que tenemos, pues yo creo que debería hacerse más porque, bueno, la gente realmente disfrutara, ¿no? Uh-huh. Porque realmente la reflexión, el pensamiento es algo placentero, no es una carga, ¿no?
El aforismo enseñar deleitando es antiquísimo. Ah,
claro,
decir que,
claro,
que
claro.
Podría...
Y probablemente sea la única forma de conseguirlo bien, ¿no?
El deleite, sí, en el aprendizaje,
claro,
sí.
Claro, y... Y entonces, bueno, por otro lado, es cierto que toda reflexión también exige también un
rigor.
Cierto esfuerzo y un rigor, ¿no?
Rigor y esfuerzo, claro.
Que también hay otra corriente de pensamiento que parece que...
Sí, que todo es...
Todo tiene que ser muy facilón y tal, y sí. No, tampoco son así las cosas, ¿no? Pero yo creo que se trata de ser razonable y con los instrumentos que tenemos, ahora, por ejemplo, la docencia... Es algo asombroso, ¿no? Los instrumentos que hay para transmitir conocimiento. Esto es algo absolutamente nuevo, ¿no? Y esto en la vida ha habido algo parecido, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de tratar de utilizar bien esos instrumentos.
De vehicular a través de esos medios un conocimiento no exento de rigor.
Claro,
y de solvencia,
claro,
y de estructura, claro, conceptual, claro.
Yo en nuestro país tengo la esperanza de que esto vaya más... He visto además ciertos pequeños signos en algunos artículos de periódico, incluso en la vida política, ¿no? Por ejemplo, un artículo de Rafael Argullol hace un par de meses.
Premio de ensayo hace unos años.
Claro. O por ejemplo, el anterior gobernador del Banco de España, ¿no? Miguel Ángel Fernández Ordóñez, escribían los dos en una dirección muy parecida, ¿no? Diciendo, bueno, la democracia es un elemento sustancial de nuestras vidas, de nuestra vida en común, pero no debemos olvidar que debe ser una democracia ilustrada, ¿no? Y por ejemplo, Argullol indicaba la necesidad, pues, de incorporar un capital humano que tenemos, que yo creo que a veces al que no se recurre lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, los profesores universitarios, ¿no? No es, parece una cláusula pro domo mea, como diría, por ponerme pedante, ¿no? Una cosa para mi propio interés. Pero yo creo que tengo colegas extremadamente inteligentes y valiosos y que, por ejemplo, si aportaran a la cosa pública su saber, pues las cosas irían mejor, ¿no? Si se comprometieran por un lado ellos más y si el poder político les atendiera un poco más también, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un pequeño reto, ¿no? En los próximos años, ¿no?
Sí, quizás hay una carencia, un déficit de que intelectuales o personas de solvencia que puedan ayudar a la sociedad civil en aportar ideas sobre determinadas cuestiones, no solo políticas o ideológicas, sino metafísicas, filosóficas, entendiendo la filosofía como un amor, una solidaridad de hacer la vida cotidiana en las cosas. Y
yo creo que detrás de la pregunta de nuestro oyente, ¿no? Había una cierta desesperanza que tiene que ver con eso, probablemente, ¿no?
Sí.
Es decir, hay uno tiene la sensación muchas veces, pues, de que el poder político, pues, a veces está en manos de gente que, bueno, no siempre que es la más valiosa, pero no tiene por qué ser así la más valiosa intelectualmente, pero hombre, da la sensación de que hay una especie de indiferencia a veces ante el diálogo racional, ¿no?
Sí. Y solo pendientes de lo inmediato y de
sí,
a corto plazo,
eso
y no una cosa
sí,
de
el cortoplacismo,
de
sí, ¿no? Se ha abdicado un poco a veces de la argumentación. Realmente a veces es difícil escuchar argumentos en el debate político. Uno no escucha argumentos.
No.
Ya. La democracia ha sido entendida como la simple defensa de un interés, ¿no? Y esto es muy peligroso porque la democracia no es eso, no es una adición de intereses, es otra cosa, es una deliberación en común. Y entonces esa deliberación en común debe seguir cauces racionales y ahí la racionalidad tiene un papel importante.
Sí, no impartir mensajes apodícticos o cosas contundentes y
claro,
sin ningún matiz.
Claro. Y no pensar simplemente en a ver cuál va a ser el impacto en la próxima demoscopia.
Exactamente,
vaya a decir. Esto a mí me parece que es...
Es una respuesta para ver la valoración demoscópica de mañana.
Claro.
Y si no, cambia la argumentación o la pseudo-argumentación para ver si suben los ratings de...
Es un círculo hermenéutico, pero vicioso, no virtuoso, ¿no?
Sí.
Alfonso, Carlos, tengo que cortaros. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente.
Bueno.
Brevemente, Alfonso, ¿proyectos de futuro, aparte de volver a Radio Alma?
Ah, pues mira, aparte de este prioritario, que te agradezco mucho, pensaba quizás en volver a hacer algo de teoría del derecho, que es mi trabajo en general, pero estaba pensando quizás en escribir quizás algún nuevo trabajo relativo a la sobre filosofía de la religión, que era el objeto de este libro, y quizás alguna pequeña incursión en filosofía política que estoy todavía pensando a ver por dónde la oriento. Pero estoy en una época de reflexión sobre todo esto.
Bueno, pues ya lamentablemente tenemos que despedir por el momento, Alfonso, pero quiero decir que si los libros son arbotantes que nos ayudan a crecer como las catedrales góticas hacia arriba en el conocimiento, creo que Pleitos Divinos, una reconciliación de la Teco Superfe, es un arbotante que nos va a ayudar también a crecer un poquito como ciudadanos y como personas. Gracias, Alfonso, por compartir con nosotros el tiempo canicular, pero que eso no merma un ápice, que podamos pensar y disfrutar pensando.
Muchas gracias a ti y a Irene por la invitación. Realmente ha sido un momento estupendo y que siempre recordaré haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias.
Pues un placer, y como decían en la película La Marrana, cuando se les escapa el barco que se va para las Américas, al tío y al sobrino, habrá otros viajes.
Claro que sí. Gracias, Alfonso.
Yes.